Continuamos en nuestro programa de tarde y vamos a hablar pues de un libro que justo hoy se presenta, así que tenemos, podemos decir, la exclusiva, porque hoy ya directamente pues aquellas personas que nos escuchen y les parezca interesante pueden salir corriendo a adquirirlo. Vamos a hablar con Jorge Díaz, él es periodista también por la Universidad de Madrid y ha desarrollado la mayor parte de su carrera en la televisión como guionista y director, y también ha impartido clases de guión en distintas universidades y másteres. Sus novelas han sido traducidas a más de 20 idiomas. Publicó la primera en el 2009 y se titulaba Los números del elefante. Hoy vamos a hablar de otra historia que se titula El espía, que tiene nombre propio y es Jorge Díaz, el nuevo thriller histórico de uno de los autores de Carmen Mola. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues un lujo tenerte aquí en las ondas.
Encantado de estar con vosotros, además en Bilbao hoy, que es el primer día que sale la novela y que estoy deseando acercarme a alguna librería a verla, esas cosas que hacemos los autores de buscarnos en la librería, en la mesa de novedades, en el escaparate, si hay mucha suerte.
¿Qué se siente cuando alguien ve un trabajo? Porque, claro, hoy vemos la obra, pero esto tiene una inversión de tiempo, esfuerzo, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, sí, la novela está acabada de escribir hace unos meses y bueno, y hay mucha gente que trabaja en ella, porque siempre se ve la cara más visible, que es el autor, pero detrás de una novela hay editores, diseñadores de la portada, gente que corrige. Entonces es una labor de un montón de gente y bueno, y el día que sale pues estás emocionado, ¿no? Y quieres hacerlo todo bien.
Casi que hemos empezado por el final, ¿eh? Cuando realmente no hemos contado nada sobre la historia, y sí que es cierto que yo creo que el thriller está viviendo un momento muy importante. Y tú lo has centrado en algo, bueno, pues tan clave como el espionaje. ¿Quién es el espía?
Pues el espía es un personaje que se llama Barón von Roland, pero que es todo falso. Ni se llama von Roland, ni es barón. En realidad es un aventurero, un judío de Salónica, fascinado con Alemania, que siendo muy joven consigue la nacionalidad alemana. Y entonces, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, se apunta voluntario y los alemanes ven que es un políglota absoluto, habla muchos idiomas y todos de una manera perfecta, es un hombre elegante, con contactos, que se sabe comportar, y entonces piensan en que no le van a mandar a una trinchera y le mandan a Barcelona para ser el jefe de los espías alemanes en Barcelona, por un lado, y por otro lado para establecer unas bases en España para suministrar avituallamiento a los submarinos que hay en el Mediterráneo. Entonces, bueno, viene a España, conoce aquí a Canaris, que después sería el jefe de los espías alemanes del Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial, pero él es judío. Entonces llega un momento en la Segunda Guerra Mundial que le va a ir todo muy mal si no pone tierra por medio, y su amigo Canaris, que aunque esté con el Tercer Reich, no es nazi, no es antisemita, le ofrece una salida, que es irse a espiar para Alemania, para hacer lo mismo que había hecho en Barcelona, hacerlo en Buenos Aires. Bueno, von Roland no es un hombre con muchos escrúpulos, todo hay que decirlo, y después, bueno, siempre se dice, un judío nazi, no, probablemente él lo que quería era salvar la vida, y para salvar la vida estaba dispuesto a traicionar a quien fuera. El caso es que al acabar la Segunda Guerra Mundial es detenido, pasa un par de años en una cárcel para presos alemanes en Inglaterra, pero cuando le sueltan decide venirse a España. Y entonces cuando se viene a España, que es un país donde tiene muchos contactos, había salido una ley que le daba la nacionalidad española a los judíos sefardíes, él consigue la nacionalidad española y el mismo día que le dan el pasaporte desaparece. Esta era la historia que yo conocía de él. Y nunca encontré qué había sido de él. A ver, tenía 50 y tantos años en el año 49, ahora tendría 130 y alguno.
Ya.
Es de suponer que ha muerto. Uh-huh. Pero no conseguí encontrar ni dónde había ido después de aquel día, ni qué había hecho. Y entonces decidí eso que muchas veces pensamos los escritores, pues me lo invento.
Y le doy forma, ¿no? Sí. A lo que pienso que ha podido ocurrir en esta historia, ¿no?
Claro, y entonces, pues la novela tiene dos partes diferenciadas, aunque están muy imbricadas la una con la otra, que es un thriller, que es qué ha pasado. Bueno, en el primer capítulo lo mato, o sea, no me tuve que inventar mucho. Y entonces es un thriller que es qué ha pasado con el... ¿Quién ha matado al barón von Roland? Porque hay candidatos de sobra, están los nazis, los israelíes, después era un personaje muy polémico en su día a día, y entonces también puede ser alguien relacionado con su vida. Y por otro lado es la historia del barón, que es lo que a mí me llamó la atención de esta historia, que es su vida apasionante que va recorriendo la primera mitad del siglo XX.
El mundo de los espías no nos deja de sorprender, porque yo creo que es una figura que significa un puente entre dos ámbitos distintos y que siempre está al filo de la muerte, ¿no? Del riesgo de cómo ocultar, cómo, bueno, sí, disfrazar la realidad, ¿no?
Claro, porque vive en la mentira, ¿no? Vive continuamente en la mentira, tiene que mantenerse siempre en ella, no caer. Yo siempre pienso, si yo hubiera sido espía, a mí me descubrirían en 2 horas.
Yo también lo he pensado.
Me fusilarían.
Yo
¿no?
también he pensado muchas veces y digo, no hubiese podido con esto.
Claro,
no,
yo tampoco. Entonces eran gente muy, muy especial, ¿no? Y te imaginas además ese espía, porque ahora me imagino que los espías son casi informáticos, ¿no? Volcado de teléfonos, de seguimiento con...
Identidades, ¿no? A través de un montón de pasaportes distintos.
No, pero yo me imagino que ahora es seguimiento con satélites y cosas de esas, pero ese espionaje romántico de el espía casi con microfilms y con gabardina es muy atractivo,
claro.
¿No? Me llama mucho la atención.
Que realmente, ¿por qué conectaste con esta historia? Quiero decir, al final, el mundo del espionaje, precisamente en aquella época, es cierto que la realidad a veces supera la ficción, no hay que inventar muchas cosas que a veces, como tú bien dices, ¿no? Sacando un trocito de realidad, luego es reconstruir. ¿Pero qué es lo que te atrajo especialmente de este personaje?
A mí me gustan los contrastes. Me encanta, por ejemplo, escribir una historia que es judíos y nazis. Uh-huh. La guerra y la paz, ¿no? La guerra de la Primera Segunda Guerra Mundial y la paz del retiro en Mojácar. El siglo XIX y el XX unidos de alguna manera, porque todavía no ha acabado la antigüedad, pero no ha empezado tampoco la modernidad. El espía, o sea, que se mueve entre lo que es verdad y lo que es mentira. Entonces todas estas historias me atraen mucho. Entonces, yo siempre digo que yo empecé a escribir esta novela, es falso lo que voy a decir, pero que la empecé a escribir en COU. A mí en COU me obligaron, supongo que a los de mi generación que hacíamos COU, que ya no existe,
ya, ¿verdad?
No, nos mandaban leer La verdad sobre el caso Savolta, de Eduardo Mendoza. Y a mí aquella novela me llamó mucho la atención, me gustó mucho, me lo pasé muy bien con ella, porque claro, representaba un mundo que era totalmente lo contrario a lo que yo vivía. Era un mundo de espías, Primera Guerra Mundial, Barcelona, cabarets, contrabandistas, vividores y todo eso, y a mí aquello me fascinaba, y siempre he pensado, algún día tengo que escribir algo basado en esa época. Entonces, muchos años después...
Estaba ahí, ¿no? En la memoria.
Pero entonces yo todavía no sabía que iba a ser escritor, soñaba con ello, pero no sabía que iba a ser escritor.
Bueno, es proyectarlo para conseguirlo.
Sí, y muchos años después recuperé el interés, leí la novela, y entonces pensé que el caso Savolta quizá tuviera una base real, ¿no? Uh-huh. Y entonces busqué y encontré que sí, que la tenía, que Savolta era el nombre que Eduardo Mendoza en su novela le había puesto a un caso que fue famoso en la época, que era el asesinato de un industrial catalán que se llamaba Barret. Y cuando leí lo de Barret me encontré con que los autores no materiales, pero parece ser que intelectuales del atentado, habían sido dos personajes apasionantes, que eran el comisario Bravo Portillo y el barón von Roland. Entonces, en cuanto lo vi, dije, estos dos, a mí me encantan los malos. En la vida real no, en la vida real los quiero lejos, ¿no? Pero en las novelas me encantan los malos, porque se les puede dar mucho mucho atractivo, y claro, son personajes que siempre hacen cosas que los demás no haríamos, tal, y entonces siempre pensé que tenía que escribir de ellos. Entonces, el año pasado, cuando acabamos las novelas de Elena Blanco con Carmen Mola, decidimos los tres darnos un año para publicar cada uno nuestra propia novela y acordarnos de que algún día fuimos individuos y no solo parte de un colectivo. Y entonces me acordé de esta historia. Y
claro, bueno, porque hay mucha gente que escribe varias cosas a la vez. No sé si es tu caso o tienes que centrarte en una materia en cada ocasión.
Yo no tengo cabeza para tanto. Yo escribo
lo claro, porque que además con el éxito, ¿no?, que han tenido pues el tsunami de Carmen Mola, pues de repente desconectar, ¿no?, de ese horizonte y ponerte a mirar otra cosa, también hay que hacer un ejercicio, ¿no?, de desenchufar de algún modo.
No, y sobre todo volver a cambiar el método de trabajo. O sea,
claro.
Yo era guionista, decidí escribir novelas para poder decidir yo las cosas solo. Pero después empecé a trabajar con Carmen Mola y volví a decidir las cosas en conjunto. Uh-huh. Y ahora de repente me tenía que volver a poner solo. Y yo, durante la escritura de esta novela, yo he echado de menos a mis compañeros de Los
claro.
Mola, porque además son dos escritores con mucho talento y hay muchas veces que tú estás pensando en una solución para algo y no se te ocurre. Y en el caso de Carmen Mola, pues llega Antonio Agustín y supongo que yo a veces, para ellos, que dice, ¿y si hacemos tal? Y tú dices, pues de verdad,
me gusta.
¿Cómo no se
claro.
me había ocurrido? Y entonces de repente te encuentras con que no tienes alguien que de repente te da una idea buena, que es algo maravilloso. A cambio, también hay veces que tú estás convencido de una cosa y no consigues que tus compañeros te sigan y tienes que cambiarla.
Hay
y
que
dices,
negociar, ¿no?
Claro, y dices, no, pues en esta novela decido yo las cosas. Pero vamos, los he echado de menos y de hecho estamos ya empezando a trabajar en la próxima novela de Carmen Mola, que ya no será de Elena Blanco, pero tendrá las características de Carmen uh-huh. Mola.
Bueno, pues al final son etapas también, ¿no?, que hay que disfrutar, como decías, en solitario, en conjunto, para experimentar nuevos registros. Esto siempre es positivo. A mí siempre hay una cosa que me llama mucho la atención y es el título. A veces surge antes que la novela y otras, una vez que se ha forjado, digamos, el contenido. ¿A ti? Es un título en este caso muy concreto, muy sencillo, muy directo, El espía. ¿Cuándo vino este título?
Este título es de después de terminar la novela.
Sí.
Hay otras veces que no, que tienes el título claro uh-huh. o que lo consigues que cuando estás escribiendo al principio llevas dos o tres capítulos y de repente ves una cosa en la novela y la tienes. Yo, mi primera idea fue llamarle El alemán. Pero acababa de salir la novela de Los alemanes, de Sergio el Molino, entonces me parecía que no cuadraba. Después, mi título de trabajo, que es el que yo tengo, como abro la carpeta en el ordenador y voy metiendo ahí documentos, era un título completamente injusto, que era El judío nazi, que no me servía para nada.
Ya, era una descripción,
sí,
más que un...
Sí, pero yo sabía que ahí iba metiendo las cosas, ¿no? Y después estuve pensando en El espía poniéndole un apellido, ¿no? Uh-huh. El espía de Salónica, el espía alemán, el espía de Barcelona, todas esas cosas. Y yo creo que fue mi editora la que me dijo, ¿y si lo dejamos en El espía sin más? Y dije, ah, pues tienes razón. Y bueno, pues ahí está El espía. Y en este momento estoy muy contento porque el título, claro, a la gente se le queda inmediatamente en la cabeza.
Claro, es sencillo, directo y además es un mundo abierto porque no te define. No define a nada en concreto, sino que tienes que averiguar en qué consiste toda la trama, ¿no?
Sí, y es como esas cosas, como de repente en la portada sale este hombre con gabardina huyendo uh-huh. y dices que también tiene mucho que ver con la novela y tampoco tiene que ver conmigo. O sea, a mí simplemente me lo propusieron y cuando lo vi dije, ah, pues me gusta y tal, o sea que está bien que aunque sea una labor tan individual como la del escritor, al final para que el libro llegue al lector hay una colaboración de muchísima gente y muchísima gente que cada uno da lo mejor de sí tanto en la editorial como vosotros los escritores o alguien que a quien yo siempre le tendré que agradecer mucho, que son los libreros sobre todo los tradicionales, ¿no? que le llega a la gente y le dice ¿qué me llevo? Y dice, pues tengo aquí una novela y a mí eso me encanta.
Las recomendaciones, ¿no?
Sí.
Bueno, pues
sí, los
esos títulos
sí,
que
todo,
cuando conocen
todo.
Al cliente van sí. pudiendo orientarle mejor. Cuando uno escribe la novela, hay gente que lo hace por terapia, hay gente que lo hace por disfrute, hay gente que lo hace por desahogo. ¿Cuál es tu sensación cuando escribes, en este caso, este thriller titulado El espía? Y sobre todo, ¿pensabas en alguien? ¿Se lo explicabas a alguien? ese personaje imaginario.
Y bueno, yo soy el típico pesado que a los amigos les tengo breados con... No, y entonces va a pasar tal que ya me dicen...
O sea, vas comentando con ellos, sí, a ver sus reacciones.
Porque necesito además contarlo en voz alta, porque así yo mismo me doy cuenta si está funcionando o no.
O sea, que haces un testeo
de entorno. Sí, si lo siguen con atención o ya están pensando en otra cosa y tal. Y después hay una cosa que, ¿por qué escribo? Yo escribo por trabajo, es mi profesión, creo que es lo único que se me da bien. Y entonces escribo por trabajo, no soy un idealista de la escritura.
Pero tienes una metodología todos los días, haces unas horas.
A las 10 de la mañana yo estoy delante del ordenador, unas veces escribo unas cosas, otras, pero es que llevo así ya pues más de 30 años entre guiones, novelas. Y entonces, pues, no, si yo tuviera que esperar a que me llegara la inspiración, no escribiría nunca. O sea, tengo que estar en la mesa y
trabajando.
Cuando sale algo bueno.
Claro, realmente es verdad que, al que le gusta el mundo de las letras, la ficción, la realidad, digamos un poco todo, toda esa creatividad, estará pensando, wow, qué profesión más interesante, ¿no? Pero también aquellas personas que quizás esto les parezca algo más complejo pensarán, madre mía, todo el día cuando ves cualquier realidad al final la conviertes un poco, la llevas a tu terreno, ¿no? Dices, mira, esto que he visto igual para el siguiente capítulo, esto que he visto igual lo introduzco.
No,
¿Sabes, digamos, desconectar de esa parte de trabajo y ocio? ¿O se mezcla un poco?
Yo creo que sí, a veces mezclo, pero no porque se me ocurran cosas viéndolo, sino porque aprovecho el ocio para ver cosas. O sea, por ejemplo, en la novela sale el Buenos Aires judío de los años 30, ¿no? Sale de los años 40, pero su mayor auge fue en los 30. Entonces yo fui con Carmen Mola a la Feria del Libro de Buenos Aires, porque teníamos que presentar allí, y yo ya tenía el run en la cabeza de que iba a escribir esta historia, aunque todavía no me había puesto con ella, y una de las cosas que hice fue, pues si teníamos el primer acto del día a las 11 de la mañana, pues salí del hotel a las 8 y media
para aprovechar,
para
¿no?
ir a esa zona de Buenos Aires y estás allí. Claro, aquello se ha difuminado mucho porque ya no viven los judíos allí, o todos los judíos se han ido yendo por la ciudad entera, pero siempre ves una esquina donde había una sinagoga, donde había tal, que dices, le voy a hacer una foto porque algún día la tendré que describir. Entonces utilizo muchas veces el tiempo de ocio para buscar cosas. Pero no soy de los que cuando me cuentan algo pienso, lo voy a meter en la novela. No soy un pesado de esos.
Desconectas, ¿no? Bueno, estamos hablando de una gran novela de intriga, El espía, y aquellas personas que nos estén escuchando, ¿por qué tienen que leer esta obra? ¿Qué les podemos decir? Como siempre, sin hacer spoilers, claro.
Bueno, a mí estas cosas siempre, para mí las novelas son entretenimiento. Mi mayor objetivo es que cuando alguien lee una novela mía, y mi mayor objetivo cuando yo leo, es que de todas las opciones de ocio que tenemos, pues podría estar viendo una película, podría estar viendo una serie, podría estar viendo un partido de fútbol, podría estar dándome un paseo por el parque o podría estar leyéndome una novela. Y entonces lo que yo quiero es que cuando alguien termina de leer mi novela, piensa que ha sido tiempo aprovechado. Que el tiempo que le ha restado a otras ocupaciones ha sido un buen tiempo. Entonces, ¿por qué creo que tiene que leer mi novela? Porque es entretenida. Porque es entretenida, porque te cuenta algo que no sabías, o que sí sabías pero te lo cuenta de otra manera, porque te une conceptos que te pueden llamar la atención, y eso es mi objetivo. O sea, yo quiero que la gente se entretenga, y ya, si cuando deja el libro dice he aprendido o me ha despertado curiosidad por algo, pues eso ya es una maravilla. Entonces, ¿por qué leerme? Porque te lo vas a pasar muy bien.
Qué bueno, pues la verdad que es un lujo que nos acompañes en esta tarde de radio y además con esa voz, que todo hay que decir que casi podrías novelar capítulo a capítulo, hacer aquí un serial directamente con cada página.
Muchas
qué,
gracias.
Qué gusto es bueno, pues tener gente que nos pueda transmitir, ¿no? Esa pasión por la lectura, como dices, con el entretenimiento y además, bueno, si además lleva algo más, aporte pues de descubrimiento, ¿no? Hacia un momento histórico, hacia una realidad, hacia un mundo quizás desconocido o que a lo mejor, ya gustándole, ¿no? Normalmente al que le gusta el thriller siempre busca más, es como una especie de adicción buena, positiva en este caso. Bueno, pues que tenga en cuenta el libro que, como decíamos, sale justo hoy, o sea que ya hoy se puede adquirir El espía, con Jorge Díaz, el nuevo thriller histórico de uno de los autores de Carmen Mola. ¿Te da tiempo? ¿Te dará tiempo a estar aquí en Euskadi compartiendo un poco de entorno, pues, gastronomía y demás?
No, ya sabéis cómo es la promoción de las novelas. Estoy aquí prácticamente unas horas. Me encanta porque vengo en todas las novelas, entonces vengo mucho. Reconozco todos los sitios donde me llevan a esta radio, no sé qué, ya he estado aquí en este estudio más veces, pero bueno, mañana estaré en otro sitio.
Claro, claro, el tiempo sí pasa, pero bueno, imagino que además ahora estás de gira, vas sí de un sitio a otro y pues quizás alguna foto de Bilbao para los nuevos libros, que nunca se sabe. Ahí lo dejamos, ¿no?
Muy bien, muy bien. Para describirlo algún día.
Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge Díaz, y hasta siempre.
Muchas
gracias. Con nuevas obras que seguro que llegan también a Bilbao. Muchísimas gracias.